tardes, 1:31 de este martes 13 de septiembre de 2022. Les habla Fernando Zaval, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna con la compañía de la Executive, autodenominada más bien, Executive Chairman y directora espiritual y de estilo del programa. ¿Cómo le va, José Pilar?
Sí, no, la directora de la Semana de la Chilenidad, más bien.
Executive Chairman.
Chairwoman en este caso. Chairwoman. De la Semana de la Chilenidad.
Sí, oye, que seguimos nuestro recorrido musical por
sí,
el país.
Sí, vamos a recorrer las distintas regiones.
Oye, el Premio
del
Nacional
país
de Música este año fue a una autora de origen araucano mapuche. Sí, no entiendo. O sea, no,
Avendaño.
¿Avendaño?
Avendaño es su apellido.
Bien por eso, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Por eso.
Buena música, pareciera.
No conozco mucho, fíjate. Voy a tener que hacer una investigación respecto a las raíces folclóricas del pueblo mapuche. Pero te quiero contar corto de qué se trata esta canción. Esta es una canción, bueno, de la Isla de Pascua, todo el mundo sabe, pero que nadie sabe lo que significa, sobre todo la primera parte. Llegó un barco de unos daneses, creo, que recalaron en Angaroa y los marineros eran de Tahití. Y parece que es una música de Samoa. La verdad es que la S no existe en el abecedario Rapa Nui, por lo tanto el Sau Sau no es de ahí. Pero después le inventaron unas estrofas como medias romanticonas, medias sensuales a la canción, y Sau Sau se transformó en sinónimo de fiesta. Y esta canción, esta versión, es de la Margot Loyola, que es una importantísima folclorista chilena que recorrió todo el territorio nacional en búsqueda de las canciones más tradicionales. Así que una muy, muy bonita versión. Sí.
Oye, el idioma que se habla en Rapa Nui, ¿se llama idioma Rapa Nui? Yo, es una
no
duda.
No te sabría decir. No con seguridad, pero algo así leí.
Sí, yo creo Rapa Nui. Puede ser, ¿eh? O pascuense, sí, quizás, pascuense. Pero idioma Rapa Nui, mira.
Exacto. Y no existe la S.
Notable, ¿eh?
Sau Sau. Y ahorita, hoy sí.
Y cuando alguien dice al otro...
Sau Sau, vamos de fiesta, le está diciendo. Sau Sau, le está diciendo, vamos a pegarnos una toca.
Oye, mucha fiesta, pero la verdad, Josefina Ríos, debo decirte que los mercados están bastante poco enfiestados el día de hoy, después de que se conoció en la mañana, a primera hora, el dato de inflación de Estados Unidos. Mira, se esperaba 0,1% negativo, esto es mensual, sí. Agosto. El dato fue 0,1% positivo, o sea, bastante por sobre lo que se esperaba. Y se esperaba un anualizado de 8,1 y terminó siendo 8,3 anualizado. Lo que básicamente hizo que el mercado se derrumbara. Tenemos el Dow Jones cayendo 2,55% el día de hoy. S&P 500 2,96% abajo y Nasdaq 3,98% abajo. Y mira, estuve haciendo un recorrido por compañías a esta altura emblemáticas, porque antes eran como las tecnologías, hoy día son las más grandes, ¿no? Apple cayendo 4,4%, Microsoft 4,3% abajo, Google cayendo 4,61%, Amazon 5,5% abajo. Le pega especialmente al tema retail, obviamente, las cifras de inflación. Claro. Y Tesla, que le gusta al Dr. Camo, sí. 4,1% abajo. Así que básicamente es bastante homogénea la caída. Todos
caen, básicamente. Todos bien democrática,
sí,
la caída.
Todos los componentes para abajo. Y, así que duro, ¿eh? Nuestra bolsa local.
Oye, espérate, ¿y eso qué es? ¿Eso qué? Desglosémoslo un poco.
¿Qué es lo que es? ¿Una caída?
La caída, o sea, el aumento de la inflación, pese a que los precios de las bencinas han bajado casi un 10%.
Claro.
O sea, esto podría haber sido...
aún peor.
Aún peor. Subió mucho todo lo relacionado a shelter.
Ahora, pero espérate. Casa. Es que es súper importante tu comentario, porque la Fed siempre ha dicho, yo no miro la inflación que ustedes mortales miran, ¿eh? A mí no me interesa eso. A mí me interesa...
gente muy elevada.
No me interesa el CPI, que es el índice de inflación, el Consumer Product Index, sino que me interesa el Core CPI, que es básicamente la inflación... aislándola de los efectos de los productos más volátiles, tales como la energía.
Exactamente.
El problema, Josefina, es que ese indicador se fue más para arriba
todavía. No, exactamente, ese es peor todavía.
6,3% en una base anual, se esperaba un 5,9%. Así que,
claro,
un desastre para
el
tema de la inflación.
Exactamente, por lo tanto, claro, han venido los peores recuerdos. Y todos los analistas apuestan por un alza decidida de la tasa de interés.
Claro, ahora la cosa se dio vuelta. Oye, pero ¿qué es lo que al final está pasando? ¿Por qué es tan relevante este dato? ¿Y por qué todo se viene abajo cuando sale? Porque los últimos 3 días, yo diría, y especialmente el día de ayer, hayamos visto un nuevo ánimo en los mercados, una especie de optimismo, un segundo aire, porque los mercados creían que la...
Que el dato de inflación
iba a ser auspicioso, iba a mostrar que las medidas de la Fed estaban dando resultado. Y justamente lo que muestra este dato es que pareciera ser que la Fed no ha sido lo suficientemente agresiva o se está demorando más en reaccionar el mercado frente a la a los esfuerzos que está haciendo la Fed para reducir la inflación.
Ahora, decir que a pesar de la caída que de los distintos índices y que son bien pronunciadas, la cosa está igual bastante mejor de lo que estuvo en julio pasado, donde las bolsas registraron pisos bastante más complicados, y así todo se ha recuperado en comparación a las semanas pasadas. Así que, no a las semanas pasadas, pero en el último tiempo.
Oye, respecto a lo que cree el mercado, mira, hasta ayer el 91% del mercado, o sea, es decir, todos creían que la Fed iba a subir 75 puntos base, esto es en su reunión que termina el 21 de septiembre, la próxima semana.
Ahora ya. A la vuelta del 18, ¿viste? Están esperando el 18. ¿Te has fijado? A la vuelta del 18 lo vemos. Esa es como típica, a la vuelta del 18 lo vemos.
A la vuelta del 18 empiezo el régimen, ya. Oye, hoy día la cosa se reduce un poco todavía. La mayoría del mercado cree que va a ser 75 puntos base, pero 78% solamente. Y hay un 22% que cree que va a ser 100 puntos base. O sea, un puntito completo.
Así como en Chile, siguiendo el camino trazado por el Banco Central Chileno. Exacto. Así me gusta.
Oye, bueno, tuvieron el señor director y el señor doctor al ministro de Economía en el programa. Uh-huh. Y el ministro de Economía dijo varias cosas. Está ahí el podcast y lo pueden revisar.
Sí.
Pero dijo como, no dijo lo mismo, pero como que dio a entender de que el gobierno iba a empujar el TPP-11. Y ahora se conoce, bueno, han salido varios, todavía no hay una cosa así oficial, digamos. ¿Ah?
No es el único, el domingo, o sea, es importante que lo diga el ministro de Economía, pero acuérdate que ya ayer lo había deslizado el ministro Marcel, y también el domingo flamante nueva ministra del Interior, Carolina Toboá, también se refirió al tema. O sea, hay cierto consenso en el gobierno a que hay que comenzar a avanzar en ese sentido, porque es bien inexplicable ya a estas alturas que no se haya firmado, digamos.
Ahora, lo que yo me pregunto, Josefina, yo no sé si todos los auditores saben, pero este es un tratado que requiere solo mayoría simple en el Senado para aprobarse. Y lo que uno ha escuchado es que hay una mayoría bastante más que simple. O sea,
estarían los votos muerto
de
la risa.
Un voto de la oposición que ha sido contrario a este para aprobarlo. Y yo creo que hay más de uno, entonces, ¿por qué no se votan rápido y para una tontera, ¿no?
Lo hablábamos antes fuera del micrófono por razones básicamente políticas. Este es un tema que si el gobierno no decide ponerle urgencia o discusión inmediata, tiene que ponerlo en tabla el presidente del Senado. Entonces habría que ir a preguntarle al senador Elizalde por qué no lo ha hecho.
¿Es tan relevante el Partido Comunista que lo está para bloquear esto?
No, pero probablemente hay una conversación con el gobierno, me imagino, respecto a por qué no se ha puesto. Y no es solamente el Partido Comunista, hay otros sectores como el del Frente Amplio, que es el núcleo, que es el riñón del presidente, digámoslo, a Prodignidad, que están súper en contra de este tratado. Sin ir más lejos, el subsecretario Ahumada hasta hace poco era uno de los grandes detractores de la firma del TPP-11. Entonces, me imagino que estarán en eso y tratando de destrabar esa negociación, aunque hoy día el secretario general del Partido Comunista dijo que es Lautaro Carmona, dijo que él no veía ningún beneficio en esta firma.
No, claro.
Claro.
Bueno, en fin, ya, vamos, nos está haciendo aspaviento. Sí,
nos hace como una campana el Moncho.
Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credit Corp Capital. ¿Cómo está, Raimundo? Y entiendo que el dólar ya llegó a 9.15, 9.20, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
Hola, Fernando, Josefina.
¿Qué tal, Raimundo?
Bien, gracias, está en lo correcto. Ya tocó 9.20, incluso 9.22 y medio por arriba. Esto tras conocerse el dato de inflación en Estados Unidos en la mañana, donde se esperaba un poco de desaceleración en cuanto a la inflación. El mercado estaba esperando menos 0.1%, terminó siendo 0.1%, lo cual elevó inmediatamente el temor de los inversionistas ante nuevos datos de inflación más altos y una reserva federal que probablemente tenga que seguir subiendo las tasas para poder atajar este fenómeno. Por lo tanto, allá la tasa reacciona fuertemente al alza, el dólar afuera sube más de 1.24% frente a una canasta de monedas duras. Por supuesto, el dólar acá no se ve ajeno a ese fenómeno, y trae una apertura en 8.96, termina, tal como dices tú, tocando 9.20, bastante compra extranjera por lo demás. Y respecto a las bolsas en general, y el IPSA, esta alza de tasas, por supuesto, empieza a destruir un poco las ganancias que habían tenido las semanas anteriores, lo que lo hace un escenario bien complicado para la bolsa gringa, especialmente. Acá en Chile, el IPSA lo vemos prácticamente en cero, más que nada bailando un poco al son de lo que es Soquibé. Pero más que nada.
Que está subiendo con bastante seguridad en sí misma.
Hace rato, sí. Hace un buen rato Soquibé viene bastante bien, y bueno, está pondera bastante en el IPSA, así que muchas veces vemos cómo la variación diaria de la bolsa local, más que nada, está por los movimientos que tiene Soqui.
Está clarísimo. Don Raimundo, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Gracias, que tengas una buena tarde.
Chao.
Igualmente, gracias. Chao.
Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credit Corp Capital. Efectivamente, el IPSA, más que el IPSA, parece como...
Claro, es como un registro de SQM.
Claro. Soquimich hoy día 3.3% arriba, superando los 100.000 pesos por acción.
Qué sólida.
¿Sí?
Sólida.
Claro, energética, yo diría yo. ¿Ah? Para litio, energía.
Sí, para tantas cosas a esta altura. Incluso para la industria farmacéutica también muy importante.
Aquí tenemos al invitado ya en estudio, así que vamos a nuestras menciones. La generación de SUVs tiene un nuevo protagonista, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Descúbrelo en peugeot.cl.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauk.cl.
¿Y qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casas Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
La nueva Multistrada V2S ya está en Chile. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con nosotros, que no te lo cuenten. Ducati Chile, que está en Avenida Las Condes 11412.
Y dale la bienvenida a la primavera con los recién llegados de Brooks Brothers. Fernando ya fue, ¿eh?
Sí,
una colección llena de color y prendas transicionales donde los suéteres de algodón...
El señor director hizo
no,
campamento.
No, espérate, ahí está.
Salió más cargado que...
Le decían, por favor, déjale algo al resto. No, pero bueno, ya. Donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se robarán el protagonismo. Te esperan en Brooks Brothers, en todas las tiendas y también en brooksbrothers.cl.
Si tu objetivo es conocer nuevas culturas, por ejemplo, Rapa Nui, ¿eh? Puede ser un objetivo, ¿eh? Un viajecito extraordinario.
¿Has estado?
No.
Yo he estado dos veces.
Mira.
Espectacular. Y fui una vez en febrero y me tocó la fiesta Tapati.
La Tapati, claro.
Olvídate.
La clásica.
O sea, ese
olvídate.
Sí que es buen destino.
Así, ya.
Y en nuestro país.
Después vamos a contar qué pasó. Okay.
No, estaba
oye,
con
bueno, este puede ser un objetivo. Cúmplelo invirtiendo desde tu aplicación Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, Santander tu banco.
¿Y has arrendado autos con e-check de Conorrent? Si arriendas un auto en Temuco, por ejemplo, no tienes que hacer ni una fila. Te bajas del avión, recoges la maleta, sales a los estacionamientos y ya está. El auto te estará esperando, limpiecito además. Imposible más rápido de Conorrent Car Renta, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis, COVID. ¿Qué pasa si miramos todo este contexto de un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar tu negocio. ¿Estamos listos, Josefina?
Sí, ya estamos.
Ya, tenemos un invitado estelar hoy día, Nicolás de Camino, Executive Chairman, co-founder de Zeppelin, extraordinario.
Around the world. Lo mismo que yo lo sé, around the world.
¿Cómo está, don Nicolás? ¿Todo bien?
Bien, gracias, Josefina, Fernando, por la invitación.
Bienvenido. Oye, muy bueno tenerte acá después del anuncio que hicieron hace pocos días sobre este nuevo línea con Goldman Sachs. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto y qué están en Zeppelin.
Ya, perfecto. Sí, bueno, esta vez lo que hicimos fue para México. Nosotros en México llegamos hace como 2 años. Ya es más o menos la mitad de nuestro negocio está en México y esperamos que sea más importante que Chile de aquí a fin de año, el 2023. Y nosotros en México también, dentro de la plataforma, que actúa como este CFO digital, lo que ofrecemos es adelanto de cuentas por cobrar o también una línea para poder pagar a tus proveedores, el servicio que llamamos Payments, que está habilitado en Chile y México. Y en México lo estábamos haciendo hasta ahora con financiamiento de unos fondos de inversión de partners chilenos y también un fondo que se llama CIM, que es un fondo de Estados Unidos. Pero eran dólares mexicanos, o sea, perdón, en dólares estadounidenses. Y lo que queríamos era una contraparte para poder tener pesos mexicanos y iniciamos conversaciones con Goldman Sachs, que los conocemos hace harto tiempo, pero ya desde el año pasado, cada vez más cercano. Firmamos un acuerdo a principio de este año y el cual se materializó ahora, hace como 2 semanas ya se formalizó y ya está full disponible, que es una línea de hasta 140 millones de dólares en pesos mexicanos, exclusivo para nuestros clientes de México.
¿Ya está operando en México esa línea de crédito?
Ya está full disponible, la idea probablemente ya la próxima semana es ya literalmente empezar a girarla para nuestros clientes.
¿Y de qué manera, y ahí Goldman Sachs opera solamente como el prestador o tiene alguna participación también dentro del negocio?
No, está perfecto. Bueno, ellos participan en todo lo que es el due diligence y si queréis ver los monitoreos de que toda la operación esté funcionando bien, porque esto no es una deuda hacia Zeppelin, es literalmente lo que se llama como un patrimonio separado o un ABS, uh-huh, que en México es un fideicomiso, la figura legal es un fideicomiso, que es un patrimonio separado en el cual se disponibiliza todo este hasta 140 millones de dólares. Zeppelin también aporta con su capital propio en lo que se conoce como la primera pérdida, y toda esta plata disponible va a financiar todos estos créditos a todas estas empresas que atendemos en México. Entonces se cede a este como patrimonio separado que está fuera del balance de Zeppelin, y obviamente Goldman Sachs está viendo que se esté cumpliendo todas las reglas, cumplimiento, diversificación, etcétera, etcétera. Entonces es una relación súper continua.
Perfecto. Oye, Nicolás, bueno, Zeppelin hace un tiempo hizo noticia por, en ese minuto era la ronda A más grande de Chile, sí. Yo, o de, no sé si Latinoamérica, pero al menos de Chile. Pero de eso ha pasado mucho, y ahora están en las primeras ligas. Entonces, ¿en qué están? Si quieres parte del principio, ¿qué pasó desde esa ronda hasta hoy día? ¿Qué cosas han aprendido, digamos, me imagino? ¿Y qué cosas están, en qué están hoy día?
Está perfecto. A ver, sí, nuestra serie A, que son como todos estos términos que le van poniendo los gringos para que todos sepan más o menos en qué etapa estáis de la empresa, la hicimos el año pasado y fue por más de 30 millones de dólares de equity y más de 200 millones de dólares de distintas contrapartes financieras como la tipo Goldman Sachs, que fueron como 5 que nos habilitaron estas líneas. Uh-huh. Después en mayo de este año anunciamos nuestra serie B, y esa fue muy grande y esa fue solo equity, y eso fue lo bueno. Fueron 111 millones de dólares de patrimonio puro para capital puro de Zeppelin, que lo destinamos principalmente al desarrollo del producto, a expansión, a obviamente pagar la operación y una parte menor a aportar en estos como líneas de financiamiento tipo Goldman Sachs. Entonces, Zeppelin, ¿en qué está hoy día? Afortunadamente estamos en una fase de crecimiento importante, estamos en full foco en México. México es más o menos 8 veces más grande en cantidad de potenciales clientes que Chile y más encima de estar como con un 30% de penetración. Entonces, bueno, la oportunidad en México es 20 veces más grande. Eso no quita que Chile siempre va a ser nuestro primer mercado y es donde todos venimos los cofundadores y donde vamos a estar siempre y vamos a estar preocupadísimos de que la plataforma, que es global, sirva y atienda de la misma manera y todos tengan el mismo servicio, ya sea en Chile, México y el día de mañana quizás en un tercer país.
Oye, Nicolás, ¿cómo es la operación en México? ¿Es parecido a lo que hacen en Chile? ¿Cómo se acercan al cliente acá? O sea, ustedes manejan redes, son conocidos, allá llegaron desde cero, me imagino que también son otro tipo de código, otra forma de participación. ¿Cómo es el cuento allá?
De todas maneras, yo creo que en el principio, el 2020 siempre uno parte como con la práctica de hacer cosas que no escalen, que justamente es de a tomarse un café, ir a visitar a un cliente, entender sus dolores. Los dolores son bastante parecidos, pero la manera de hacer la relación es distinta. Y desde ahí hasta hoy día te diría que es súper regional, la plataforma es la misma. En Chile y México puede que tenga algunas cosas idiosincráticas súper puntuales, pero el servicio y cómo opera es la misma plataforma. Lo que hacemos como en el back office o el background check que le estáis haciendo y usando nuestros motores de riesgo puede variar un poquito entre cada país, pero la verdad es que es muy parecido. Y la manera hoy día de acercarse a los clientes es súper digital para nuestro caso. En nuestro caso lo que hacemos es, no sé, hoy día tenemos más de 20.000 usuarios, empresas, uh-huh, y nosotros gracias a esos 20.000 usuarios y a la información que obtenemos de ellos para devolverle este servicio como un SaaS de gestión gratuito, nos permite ver a más de 500.000 de empresas. Hoy día nosotros crecemos lo que le llamamos el network, que es nuestra red interna de toda esta información que vemos. Y como podemos ver también a clientes potenciales, atacamos esos clientes potenciales de una manera bien digital, la verdad, más que de ir a tocar tanta puerta.
Oye, cuando ustedes partieron, yo me acuerdo hace un par de años, bueno, de partida como que nadie entendía qué es lo que hacía, y después apareció, digamos, la magia de y la potencia del producto, pero no había mucha competencia. El mundo fintech, especialmente Chile, está recién desarrollándose, pero hoy día hay más competencia, hoy día hay varias empresas que están persiguiendo un poco el mismo tipo de cliente, el mismo tipo de producto. Entonces, ¿cómo está viendo todo el ecosistema también? Además, ustedes ya son un poco los más grandes o los más viejos, ¿cómo están viendo?
Sí, a ver, yo creo que, a ver, competencia siempre va a haber, y no solo fintech, va a tener al final, sobre todo en el producto, por lo menos en financiamiento, por un lado está el producto digital, que ahí yo diría que no hay ninguna empresa en Latinoamérica haciendo todo lo que hace Zeppelin, que ya es medio técnico, pero nosotros automatizamos las cuentas por cobrar, automatizamos las cuentas por pagar, automatizamos este como CFO digital que te ayuda un poco a educarte. Entonces tú en Latinoamérica, por el lado fintech, vas a encontrar quizás empresas que hacen una parte de ese negocio, pero hacer todo ese negocio como una especie literalmente de gerente de finanzas digital, que no solo te resuelve los dolores de financiamiento, sino que son también de automatización de procesos y de información en las dos partes, tanto en la cuenta por cobrar como en la cuenta por pagar, no hay, esa es la verdad. Ahora, lo que sí hay competencia por el lado financiamiento, que puede ser un banco, puede ser un factoring, en México se llaman SOFOM, que son financieras. Entonces eso siempre va a existir. Pero también hay que tener una cosa, nosotros estamos en el segmento como de empresas que le pagan a empresas, ¿ya? Ese segmento en Latinoamérica, más o menos, de flujo anual, es de más de 5 trillion. Entonces es una torta brutalmente grande. No es para un winner takes all, da para que compitan bancos, financieras, y nosotros creemos que a través de fintech sí, estamos tomando una posición de liderazgo en Latinoamérica.
Ahora, Nicolás, tú dices que no hay nadie, no existe una plataforma que haga lo que hace Zeppelin en Latinoamérica. En ese sentido, quizás pensar en una internacionalización, al menos en Latinoamérica, debiera ser el siguiente paso, ¿no?
Sí, un poco. Yo creo que lo que nos hemos dado cuenta es que hoy día también, como nuestro proyecto en ese sentido es ambicioso y hace muchas partes del negocio, es que necesitamos foco. Necesitamos foco de los equipos de producto, de los ingenieros y de los equipos regionales, porque igual cada país tiene su propia idiosincrasia. Entonces, la verdad, hemos estado postergando los planes de expansión a un tercer país, porque vemos que hay muchísimo para hacer en Chile y una brutalidad para hacer en México. En México decimos aquí tenemos 20 años de crecimiento.
¿Pero no te da susto que te ganen el quien vive, por ejemplo, en Brasil?
Hoy día no, la verdad, aparte ya hay un tema medio técnico de en Brasil. En Latinoamérica no hay una fintech dominante B2B. Sí hay, por ejemplo, en Consumer, que es Nubank, gigante. Sí hay B2C, que es Meli, con Mercado Pago, claro, que es la fintech B2C más grande que hay. Pero no hay un actor dominante B2B. Y los pagos B2B están recién partiendo en el mundo y en Latinoamérica. Por eso hay mucha fintech hoy día como que metieron en este segmento de pago entre empresas, porque hay muy poco desarrollado. O sea, la verdad es que para que alguien tome esa posición falta mucho tiempo. Nosotros queremos un poco apuntar hacia allá, pero en Brasil todavía también es súper incipiente y es súper fragmentado como para que decir, chutos, hay que hay claramente alguien que se nos está adelantando.
¿Vienen novedades en Chile, no? ¿Algo que podamos decir? No todavía.
No, yo te diría que en Chile lo que queremos es estar y potenciar aún más, estar ahí más para nuestros clientes. Así como una gran novedad, no, yo te diría que nada puntual para Chile todavía.
Extraordinario.
O sea, regalonear a los clientes.
Eso mismo.
¿Cuántos clientes en Chile, más o menos?
En Chile tenemos como 12.000 usuarios y más o menos en México como 8.000.
Impresionante. ¿Ah? Oye, bueno, invitadísimo siempre que tengan cosas que anunciar. ¿Eh? Aquí estaremos. Muchas gracias, Nicolás de Camino.
Felicitaciones.
Executive Chairman, sí. Co-founder, ¿eh?
CEO.
Profesor, tú estarías ahí.
Pero... Te vuelvo loco.
Zeppelin, esto para los que no los conocen todavía, se escribe con X. X-E-P-E-L-I-N. Zeppelin. Extraordinario. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Josefina Ríos.
Nos despedimos.
Oye, viene Bill Frank, la historia de Bill Frank, que fue el fundador de Indigo Partners, que se me olvidó decir ayer, que es el fondo que es dueño de JetSmart en nuestro país.
Ni más ni menos. Entre otras empresas. Ni más ni menos. Ya, y después viene Santiago Adicto.
Que es dueño de un gran estilo y mucho gusto.
Sí, ya. Chao, nos vemos. Abrazo.